regresa Hora 20 de Caracol Radio con Diana Calderón.
Estamos en el debate en Hora 20 y estamos con Sergio Fernández, Miguel Ceballos, Francisco Barbosa y Angélica Lozano. Y vamos a dar un giro de 360 grados. Ya hablamos de la visita del Papa y de las expectativas frente a esa visita. Casi todas tienen que ver con la posibilidad de reconciliación, de unión, pero también de que a través del mismo Papa se escuche la necesidad de respetar la diferencia. Cuando digo que vamos a dar un giro de 360 grados es porque vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de una extensa polémica con los anuncios del Ministerio de Salud sobre los primeros 10 medicamentos y procedimientos que serían excluidos del sistema de atención básica. La justificación es que el Ministerio considera que ninguna tiene suficiente evidencia de eficacia y seguridad y por lo tanto no debería ser costeada con recursos públicos asignados a la salud. La polémica fundamentalmente se ha centrado porque entre los procedimientos que quedarían por fuera están las prótesis de reconstrucción mamaria en mujeres que recibieron radioterapia posmastectomía. Se estima que cerca de 10.000 colombianas son diagnosticadas al año con este tipo de enfermedades. El ministerio ha explicado que la evidencia científica recomienda la reconstrucción a partir del tejido propio de las mujeres sometidas a la radioterapia porque son más favorables que los materiales sintéticos. Por ahora, falta reglamentación de la forma como en casos excepcionales, porque también lo ha planteado el ministerio, los médicos pueden ordenar las prótesis. Vamos a hablar con un médico especialista sobre este tema, porque efectivamente es un tema de fondo, es un tema en el que hay división por parte de los especialistas también, para preguntarles a ustedes y sobre todo a la mujer de la mesa una opinión sobre este anuncio del ministerio, si es una decisión acertada, si le falta más pedagogía, si, cuáles son las consecuencias de estas medidas y si ha debido, digamos, el ministerio incluir en este primer grupo de excluidos a las prótesis. Angélica Lozano.
Pues yo alcancé a hablar con expertos de cirugía, de la academia y de la prestación de servicios, y ellos ven como ligera la decisión del ministerio, porque no todas las mujeres tienen tejidos para poder hacer el trasplante, la prótesis, la palabra adecuada, y esta decisión pareciera más tener unos tintes económicos para evitar una prótesis mamaria probada sobre la que no hay una evidencia abundante para soportar una decisión como la del ministro. Las mujeres, el cáncer de mama es de los más frecuentes y creo que hace falta una discusión y un consenso científico. En esto no es al ojo y pareciera que en este caso el ministerio se precipitó, por lo que alcancé a hablar con gente de la Universidad Nacional y de asociaciones de cirujanos.
En el tema de las prótesis.
Sí.
Yo quiero que otra mujer, Alejandra Pachón, quien es pasa parte del grupo de Hora 20 de Caracol Radio, me dé su opinión sobre el tema. ¿Cuántos años tiene Alejandra?
Tengo 21 años.
21 años. Si en la vida tuviera que enfrentar ese tipo de situaciones, y te pensaría, porque también aquí hay un tema que no solamente tiene que ver con la salud sola, sino con la recuperación de autoestima en la mujer que es sometida a una intervención de este tipo y que necesita la reconstrucción y que no puede, como usted acaba de decir, tener esa reconstrucción a partir de su propio tejido y necesita la utilización de una prótesis. ¿Usted estaría de acuerdo con la decisión tomada por el ministerio de esa exclusión?
Personalmente no estaría de acuerdo. Creo que el hecho de que no permitan que hayan, o sea, que se pueda poner prótesis, una persona, digamos, que no tenga los recursos económicos para conseguirlo por fuera, la persona también se puede ver afectada psicológicamente. Una mujer con problemas, digamos, de autoestima, tiene también muchas implicaciones en el sentido de que puede caer en depresión, puede caer en una depresión médica, puede tener otras implicaciones en salud en cuanto a que ella nunca se va a sentir segura con ella misma por el hecho de que no pueda volver a tener pues sus senos.
Yo quisiera, digamos, me parece que es un tema en el que falta muchísima pedagogía y van a hablar hombres también en este caso, porque también pues hay hombres médicos y hay hombres que también son parejas y que también han vivido la suerte la suerte difícil de estar al lado de una mujer que se ha enfermado y que ha tenido que ser sometida. Miguel Ceballos.
Bueno, yo quiero hacer en este momento un homenaje a mi hermana, Sandra Ceballos. Ella fue congresista y fue quien impulsó la ley Sandra Ceballos antes de morir.
Lo sé.
Y siempre su lucha fue por ayudar a las mujeres que no tenían la posibilidad de un tratamiento en una enfermedad terminal. Y mi hermana tuvo una reconstrucción. Tuvo la suerte de que tenía su propio tejido y de los momentos más felices de su vida fue tener la reconstrucción. Después de 12 horas de operación, se dio cuenta que tenía sus senos completos. Y eso no se le puede quitar a una mujer.
Yo le doy las gracias por compartir eso, Miguel, porque eso pensaba ayer cuando se tomaba esta decisión, y estoy segura además que el ministro Alejandro Gaviria, quien es de verdad, y lo digo públicamente, de las personas a las que admiro y respeto, porque sé que es un hombre sensible y sé que es un hombre además bien intencionado y un profesional de todas las calidades, pues no ha tomado una decisión de estas, porque sí, puede que se haya estado presentando una serie de abusos muy grandes dentro del sistema a propósito de las prótesis mamarias, pero el tema es tan de fondo que mire lo que ha ocurrido acá. Mire, usted con su hermana, que además pues lo sabía, pero quería que fuera usted el que se lo contara a los oyentes, lo que Sandra siente después de atravesar por todo ese mundo de dolor, de tener un cáncer, pero el poderse ver como una persona normal y no de alguna manera amputada.
Así es, y así fue. Y yo creo que si ella hubiese tenido la necesidad de tener las prótesis, lo hubiera hecho. Y ojalá el Estado le hubiera dado esa oportunidad, porque una mujer es una mujer completa.
Yo quisiera decir lo siguiente. En primer lugar, digamos, considerar que la decisión que toma el Ministerio es una decisión, a mi juicio, apresurada, en la medida en que hay que ver caso por caso, digamos, y los casos no puedo yo plantear una generalización, sobre todo porque estamos ante un escenario en el cual está de por medio algo que está mucho más trascendente que la ley 1751 del 2015, la ley estatutaria, que las explicaciones que ha dado el mismo ministro de Salud, y es que hay un principio que es el del principio de la dignidad humana y el derecho a la dignidad, que además, Diana, ha sido reafirmado en la jurisprudencia constitucional. Yo simplemente tengo aquí tres decisiones sobre este tema: la 381 de 2014, la 7563 del 2013 y así sucesivamente, en donde la Corte Constitucional ha sido clarísima en que el tema de la dignidad humana de la mujer en casos en los cuales se presentan episodios oncológicos juega un papel esencial. Es la mujer también la que tiene la capacidad de decidir exactamente cuál es el camino, y lo que no puede ocurrir es que simple y llanamente a través de una decisión administrativa sin ningún tipo de problema, para evitar un asunto de despilfarro en la salud, pues se ponga de por medio un evento que, como nos planteaba de forma pues bastante conmovedora Miguel hace un momento, pues esto tiene que ver más allá de una cifra con las personas, con los seres humanos que probablemente no tienen y que no tienen los recursos para decir, bueno, entonces si yo tengo este problema oncológico, voy a donde un oncólogo, el oncólogo me dice que estoy en esta situación, entonces como no tengo recursos tengo que salir destruida y mutilada, porque hasta que consiga los recursos también, creo que hay un tema importante.
También entiendo y estoy pidiendo ver si tenemos la posibilidad de hablar con el ministro para que nos cuente un poco cuáles fueron las razones de esta decisión para poder entender, y es porque hablando con médicos plantean que en muchos casos incluso la prótesis puede devolverle a la persona, sí, la sensación de estar completa y bien, pero al mismo tiempo puede tener un efecto contrario dentro de la posibilidad de que el cáncer se reproduzca, dependiendo la prótesis utilizada y dependiendo el caso de la persona. Entonces, también la medida podría ser una medida que trata de evitar determinadas situaciones.
Yo esta mañana tuve la oportunidad de escuchar al doctor José Joaquín Caicedo, que en radio, quien es un experto en el tema, y él señalaba que lo que ha sucedido es, respecto al tema de prótesis que salen mal, es que acá hubo un problema, y de hecho acá se discutió, yo recuerdo que lo discutimos alguna vez en Hora 20, acá hubo un problema, y es que se permitió que proliferaran un montón pues digamos que de instituciones y de médicos que no tenían, sí, que no tenían, digamos, que las capacidades y no estaban autorizados para hacer ciertos procedimientos, y eso trajo, digamos, que condujo a cosas que no debieron haber pasado. Ahora, yo recuerdo, Diana, que yo estuve aquí el día que entró en vigencia la ley estatutaria de salud, y hablábamos sobre esto, y yo ese día mencioné, dije, hombre, a mí me preocupa un asunto, y es que porque alguien entró al panel ese día dijo, vamos a parar por fin el río de tutelas que hay en materia de salud. Y yo dije, no es cierto, porque antes teníamos un POS y un no POS, y ahora vamos a tener un plan de beneficios y unos servicios y unos medicamentos excluidos de manera literal por parte del ministerio. La Corte Constitucional, Francisco sabe que esto es así, en la sentencia que declaró la exequibilidad de la ley estatutaria, lo que hizo fue legislar, y entonces cogió y modificó completamente la ley, que era un monstruo más o menos lo que había salido del Congreso de la República, y la arregló y le montó un montón de asuntos que son digamos que muy positivos, y dentro de esos dijo, claro, que hay unas excepciones, por ejemplo, no a los tratamientos en el extranjero, pero eso sí, me mira también caso por caso. Por ejemplo, no a los tratamientos estéticos, pero eso sí, me mira caso por caso. No a los procedimientos que no estén regulados por el a los medicamentos que no estén regulados por el INVIMA, que no estén aprobados por el INVIMA, pero eso sí, si se necesita un procedimiento experimental, sí, me lo mira caso por caso.
Y ahí están las tutelas.
Es decir, acá no van a parar las tutelas. Yo ahí creo que, y el gobierno se equivoca si va a comenzar. Me preocupa esto porque, hombre, es la primera lista que sale y se excluye un asunto tan vital para las mujeres.
Pero pregunto algo, digamos, a veces este tipo de decisiones es importante que ocurran para que se den este tipo de debates, ¿o no?
Pero mejor debatir
decisiones, muchas, claro, es mejor debatir antes, sin duda, anticiparse, pero cuando se dan, de pronto enriquecen incluso la construcción de política pública, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que cuando, digamos, no se explica que no hay un criterio puramente economicista detrás de la decisión, es muy maluco el debate. ¿Por qué? Porque son cuántas personas van a necesitar estas prótesis, y compare eso con lo que valen unas elecciones atípicas en un municipio, ahí sí le meten todo el billete. Entonces, sí le metemos la plata a la política, pero no le metemos la plata a la salud de la mujer. Eso no está bien planteado.
Pero además hay una cosa, y es, se nos ha dicho, y es un argumento que se ha planteado muchas veces, se nos ha dicho, hombre, es que de pronto se nos acaba la plata del país por estar invirtiendo en salud, pero lo que no se dice es que si invertimos en la salud de la gente, pues habrá menos enfermos, y si hay menos enfermos, pues a la larga los costos del sistema de salud también van a disminuir.
Y yo agregaría, Diana, que lo clave es la evidencia científica, y para eso es el diálogo con los interlocutores válidos y expertos, y aquí pareciera, con la información disponible, que no lo hubo a profundidad.
Yo creo que la única, y sobre eso uno añadiría, cuando uno lee la ley y lee la sentencia de la Corte, uno diría, bueno, si es un tema de simplemente estético, que digamos no es origen de ninguna enfermedad oncológica, etcétera, pues uno diría, bueno, ahí hay una discusión que dar.
Ministro,
pero cuando usted está poniendo de por medio de eso, la discusión es muy complicada.
Así es. Ministro Alejandro Gaviria, gracias por atender esta llamada de Hora 20 de Caracol Radio. Acababa precisamente de decir que pues no tenemos más que respeto por sus decisiones, por las medidas que ha tomado en pro de la salud, y que este debate sobre las prótesis, sobre la exclusión de las prótesis para las mujeres que han tenido la dificultad, han tenido que atravesar por cáncer, por mastectomías, por radioterapias, pues nos deja un poco sorprendidos. Y aquí en este debate, antes de que usted llegara, pues pudimos escuchar el testimonio de Miguel Ceballos de lo que le ocurrió a su hermana Sandra, cuando después de una cirugía muy larga se despierta, y la única alegría que tuvo frente a todo eso que había tenido había sido la posibilidad de verse completa de alguna manera. También las opiniones de Angélica Lozano, y queremos saber a ver con qué base se toma esta medida y si hay algo que nosotros no conozcamos que debamos conocer para entender.
Sí, Diana, yo creo que todo se va a hacer un malentendido, y efectivamente yo creo que hay algo que conocen que tiene que conocer, porque yo creo que el debate no ha entrado en los detalles. Yo primero doy un poco de contexto. Esto se basa en la implementación de la ley estatutaria, donde se plantea que las responsabilidades del sistema público de salud debe haber algunas exclusiones. Y para empezar ese proceso de las nominaciones, y este proceso apenas comienza, va a haber unos grupos técnicos científicos y va a haber unas reuniones con pacientes para tomar una decisión. Esto apenas está empezando el proceso.
O sea, ¿que no se ha excluido todavía?
No se ha excluido todavía, va a haber un proceso muy largo donde todos los grupos técnicos científicos, los médicos, todos van a dar sus opiniones y después de recoger la evidencia científica, los pacientes van a opinar y solamente entonces, estamos a 6 o 8 meses de tomar esa decisión, se tomará una esa decisión. El ministerio hizo una primera serie de nominaciones, no basada en un capricho, no basada en molestar a la gente, sino en consultar las guías de práctica clínica que los mismos grupos médicos han venido construyendo en el país. ¿Dónde está el detalle, Diana, que yo creo que va a resolver esta cuestión de una vez por todas y para siempre? Estamos hablando, en este caso, de prótesis o de implantes.
Sí.
Cuando anteceden las radioterapias, las guías de práctica clínica dicen que si una mujer se somete a una mastectomía y va a ser sometida posteriormente a una radioterapia, no se aconseja tener la prótesis. Esa es simplemente la recomendación basada en la evidencia que se recogió en las guías de práctica clínica y se nominó. No es en todos los casos, insisto, es solamente en aquellos casos en que hay una radioterapia pendiente y la misma evidencia científica, no en Colombia, sino en todo el mundo, dicen que las prótesis no son recomendadas. Eso es todo.
Esa es la razón. Entonces, la conclusión es que se va a debatir, se va a estudiar con otros, con la comunidad científica, y luego sí se va a tomar una decisión.
Esa conclusión más la otra, que no estamos hablando de excluir esto en todos los casos, sino en los casos particulares en los cuales posteriormente viene una radioterapia, y en esos casos, por razones médicas, no es recomendable, simplemente porque la evidencia así lo muestra y así está recogido en las guías de práctica clínica en las que ha venido trabajando el ministerio. Pues yo creo que tampoco se debería hacer de esto sin conocer todos los detalles, empezar con algunos testimonios que claro son emotivos, sí, y yo lo entiendo.
Pero entonces no se ha tomado la decisión, tomado decisión o sí se ha tomado la decisión.
No, no se ha tomado ninguna decisión, es simplemente una nominación.
Es una nominación, o sea, está en estudio, la posibilidad.
Los mastólogos, todo el mundo ya va a participar en esto. Estamos a muchos meses de tomar.
Entonces, ¿por qué se hablaba de el primer paquete de procedimientos o de materiales que se excluían del POS, de lo básico que podía ser solicitado por una persona?
Porque de pronto, como estamos implementando la ley estatal, la gente no conoce los detalles. Hay un primer proceso, no de exclusiones, de nominaciones, de exclusiones potenciales o posibles exclusiones. Lo que plantea la ley estatal es que tiene que existir un mecanismo técnico, científico y participativo. Esto es, el ministerio o alguien más nomina las exclusiones, se forma un grupo técnico científico, los médicos revisan nuevamente la evidencia, hacen una recomendación explícita sobre si esto debe excluirse o no. Cuando se tenga esa recomendación sobre la mesa, se invita a los grupos de pacientes potencialmente afectados, dice la ley estatutaria. Los grupos de pacientes dan una opinión, el ministerio recoge las opiniones técnicas de los médicos y de los pacientes y solo entonces toma una decisión.
Pues es un mecanismo por demás idóneo para poder tomar esa decisión. Lo aprovecho solamente a preguntarle, ministro, un segundo. Aparte de esa nominación de las prótesis, ¿cuáles son los otros 9 que están en estudio?
Son una serie, sobre todo, de medicamentos que, revisando también las guías de práctica clínica para diferentes patologías, un poco entre ellas, en este momento no los recuerdo en memoria, se encontró que la evidencia dice que no son efectivos. Esto es, que no tienen un papel que cumplir, que ya están muchos de ellos desuetos. Por eso, repito, el proceso de las primeras nominaciones se hizo con ese criterio. El ministerio hizo una revisión exhaustiva de las guías de práctica clínica que hemos venido construyendo entre todos como sociedad en los últimos 10 años. Se encontraron los medicamentos que no deberían prescribirse y se plantearon las nominaciones. Esto, como en el caso que estamos hablando, ahora también se discutirlo con las sociedades científicas, con los pacientes, y solo entonces se tomarán las decisiones. Eso tampoco es un capricho nuestro, así lo plantea la ley estatutaria y la reglamentación correspondiente que presentamos al país aquí mismo.
Muy bien, ministro, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada, ha quedado claro y esperamos que tan pronto tenga el resultado de todo este estudio nos cuente qué decisión van a tomar.
Muchas gracias, Diana, por el interés y buenas noches a todos.
Pues ya lo escucharon, muy importante haber tenido la oportunidad de hablar con el ministro, porque además, no sé a ustedes, pero me parece interesante el procedimiento de nominar y escuchar a los que saben.
Sensato. Yo antes de venir hablé con 3 médicos, 2 de ellos amigos míos del Colegio Médico Colombiano, y me plantearon sendas críticas al procedimiento. Y una de esas críticas es que la exclusión lo que hace es, lo mencionó varias veces el ministro, es que se cogen unos manuales y con base en los casos que son la norma, entonces excluyen ciertos procedimientos o medicamentos. ¿Cuál es el problema? El problema es que ello suprime en buena medida la autonomía médica. Y entonces me decían, estos médicos con los que hablé, me decían, hombre, el problema de esto, de excluirlos con ese argumento, es que no es cierto que existan guías que puedan imaginar todos los casos y prescribir cuál debe ser el tratamiento o el medicamento para todos los casos posibles. Me dijo, porque cada cuerpo es diferente. Me dijo, mire, bueno, lo voy a decir, me decía, hacerlo así es no entender nada de la medicina, porque es que hay cuerpos, me ponían casos, bueno, mil casos, pero me decían, es que si una persona, por ejemplo, tiene unos problemas estomacales, pues habrá ciertos medicamentos que es imposible que se le puedan prescribir, porque entonces le van a agravar otras cosas, y si tiene problemas de azúcar, o en los riñones, o en el hígado, bueno, en fin, me decía, cada caso usted tiene que examinar el cuerpo como un todo, y de allí podrá salir la prescripción. Me dice, excluir los tratamientos o los medicamentos con base en guías, como si se pudieran aplicar a todos los casos, digamos, de manera incuestionable, es un problema, me decían ellos. Y termino con esto. También hablando con ellos, yo les pregunté, bueno, ¿y ustedes creen que el problema de las tutelas se va a parar? Y me decían, miren, el problema es que la ley estatutaria, claro, la ley estatutaria tiene unos elementos, insisto, muy positivos. Me decían, pero la ley estatutaria no cambió el modelo de salud, y el modelo de salud sigue siendo el mismo, y sigue siendo el de la CPS. Y el gran problema que tiene el problema de salud es que los tratamientos o medicamentos se niegan no solamente porque la ley lo permitiera antes, es que eso yo no lo entendí sino hasta hoy que hablé con ellos. Me dijeron, hombre, existen mil mecanismos a través de los cuales todavía la EPS le puede mamar gallo, digámoslo así, a los pacientes a la hora de entregarle o de usted puede ordenarlo como médico, vaya, ordénelo, por supuesto, pero existen mil mecanismos a través de los cuales todavía se puede impedir el acceso de la gente a salud de calidad.
Pues yo quedé muy contenta de haber escuchado esto, porque para nosotros las mujeres este es un tema de fondo.
De fondo y
pues saber que hay un mecanismo y que se van a analizar las cosas, pues me da tranquilidad.
Yo también me declaro tranquila, porque digamos lo que extrañábamos era la voz científica, evidencia en interlocución con otros, y habrá el canal.
Sí, vamos a hacer una pausa para la noticia deportiva. Ya regresamos.